Jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo. Ni un paso atrás. Los pueblos seguimos en lucha por nuestra integración, autodeterminación y soberanía contra el libre comercio y las transnacionales.
Esto es Noticias Mundo Real.
Una lectura crítica. El estado de los bosques del mundo 2016 según FAO, evaluación de Amigos de la Tierra Internacional. La agricultura comercial generó casi el 70% de la deforestación en América Latina en el periodo 2000-2010, según el nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, el estado de los bosques del mundo 2016. En la Amazonia en particular, los agronegocios para los mercados internacionales han sido el principal factor de deforestación luego de 1990, producto de prácticas como el pastoreo extensivo, el cultivo de soja y las plantaciones de palma aceitera, asegura la información difundida por la FAO a mediados de julio. Agrega asimismo, en cambio, que no es necesario cortar bosques para producir más alimentos. No obstante, el nuevo trabajo destaca como soluciones para el cuidado de los bosques algunas que los movimientos y organizaciones sociales latinoamericanas más representativas han rechazado largamente por sus impactos ambientales y sociales, entre otros. Por ejemplo, las plantaciones de árboles y el programa de pago por servicios ambientales, PSA. Cita inclusive como casos ejemplares a Uruguay y Costa Rica, respectivamente. Radio Mundo Real entrevistó este martes al coordinador del programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional, el costarricense Isaac Rojas, para que realizara una lectura crítica del informe de la FAO.
Un gusto, José, más bien para mí, el poder estar nuevamente con vos, con las compañeras, compañeros de Radio Mundo Real y con todas las personas que sabemos que son muchas y que nos están escuchando en este momento.
Muy bien, Isaac, agradecidos nosotros de tenerte de nuevo. Según el informe, el estado de los bosques del mundo 2016 de la FAO, esto es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la agricultura comercial generó casi el 70% de la deforestación en América Latina en el periodo que fue de 2000 a 2010. O sea, la agricultura comercial es la principal causa de la deforestación, según este informe del cual tuvimos noticias, digamos, en los primeros días de agosto. Isaac, ¿cuál es la lectura que desde Amigos de la Tierra Internacional se está haciendo este trabajo?
Mira, creemos que los cultivos agrícolas industriales son uno de los principales causantes de la deforestación. Eso nos preocupa bastante porque al mismo tiempo esos cultivos agrícolas no se siembran para servir como alimentos o utilizarlos como alimentos en la región, sino más bien son bienes de exportación para mercados ajenos a la región, y en muchos casos son productos que en realidad no vienen a satisfacer las necesidades básicas de la población, a generar mejores condiciones de alimentación. Eso lo podemos ver con los cultivos que se dedican, como la soja para alimentación de ganado, o la piña o el ananá, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, Ecuador, que cada vez ocupan más espacio, no solo destruyen los bosques, sino también generan una contaminación terrible a nivel de aguas.
Muy bien, Isaac, una de las informaciones que se destacan en el trabajo es que en la Amazonia en particular la producción de agronegocios para los mercados internacionales fue el principal factor de la deforestación posterior al año 1990, algo que Amigos de la Tierra Internacional viene denunciando, y Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe acá en la región desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Cómo cada vez la frontera agrícola se extiende, y para eso, entre otras cosas, entre otros impactos ambientales y sociales, el tema de la deforestación ha sido, bueno, una de los agravantes que se ha sufrido, digamos, en cuanto a pérdida de biodiversidad, pero además de deterioro y avasallamiento de los derechos de las comunidades que viven en esos territorios, Isaac.
Mira, es eso una violación constante y sistemática, además, a los derechos laborales de las poquísimas personas que trabajan en esos campos, porque el monocultivo no requiere de gran cantidad de mano de obra, y son personas que están expuestas todo el día al sol, a las condiciones climáticas que existan en ese momento. Y es cierto, desde que se celebró el foro social en Paraguay, Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe ha estado denunciando con datos y estudios realizados este impacto. Así que lo que dice ahora la FAO no es algo nuevo, es algo que venimos experimentando en la región, y no solo en la región, sino a nivel global, desde hace bastante tiempo. El estudio, o al menos el artículo que leímos, no hace referencia a alguna, a otros temas que están íntimamente relacionados, como es el auge de los tratados de libre comercio, ya sean tratados bilaterales, multilaterales o tratados más para la protección de inversiones, donde se promueve este tipo de producción para la exportación. Y vemos cómo, en el caso de Costa Rica con la piña, pero es lo mismo con otros cultivos estrella en toda la región, se le exonera de pagos de cargas sociales, de impuestos, se le da una gran libertad, ¿verdad?, para cultivar, incluso en los márgenes de los ríos, si no se dan decretos ejecutivos u órdenes presidenciales y diciendo que esto es de interés público, y a través de ese tipo de mecanismos se violentan y se pasa por encima toda esta legislación ambiental y laboral, que si bien no es suficiente en muchos casos, sí sería un elemento que podría evitar algunas de las catástrofes que estamos viendo. Y digo catástrofes porque hay muchísimas comunidades, y vuelvo al caso de la piña en Costa Rica, nada más como un ejemplo, y las personas que nos estarán escuchando podrán decir, mira, es lo mismo con el eucalipto en Uruguay, ¿verdad?, o en Colombia, en la región cafetera, donde una vez estuvimos viendo esto, y es lo mismo en todo lado, de cómo, por ejemplo, las fuentes de agua son destruidas, son contaminadas, y hay comunidades que no pueden volver a utilizar esa agua, ni siquiera para limpiarse, porque les aparecen una gran cantidad de alergias en la piel.
Muy bien, Isaac. Por otro lado, y aprovechando justamente, tú mencionabas algún ejemplo de Costa Rica, recién con el caso de la palma aceitera, y aprovechando que tú, bueno, eres un ecologista vinculado a las luchas ambientales, populares, sociales en tu país durante muchísimos años, viviendo radicado en Montevideo desde hace ahora algunos años, pero conoces bien la realidad de tu país, ¿verdad? Y este informe, El Estado de los Bosques del Mundo, menciona a Costa Rica como ejemplo, digamos, de la lucha contra la deforestación, y hace en ese sentido como una reivindicación del programa de pago por servicios ambientales utilizado en Costa Rica de manera de priorizar la conservación y la gestión sostenible de los bosques. ¿Cuál es la mirada tuya, Isaac, como parte de COECOSEIBA, Amigos de la Tierra Costa Rica? Sé que Amigos de la Tierra Internacional también tiene la misma posición en cuanto al pago por servicios ambientales particularmente, y otros mecanismos, ¿verdad?, que se han presentado a nivel mundial como solución a la deforestación o como solución para proteger los bosques a nivel mundial.
Sí, el informe se pone a dar una serie de soluciones que no son tales, hablando de incentivos, ligar estos incentivos a estándares ambientales, y resalta, como vos dijiste, esto del pago por servicios ambientales de Costa Rica en una forma muy complaciente, porque ponen al PSA, al pago por servicios ambientales, como esas pomadas, ¿verdad?, que te venden en algunos lugares, que te dicen que te sirve para quitar el resfrío, la leucemia, y te pone a correr como una persona sana, ¿verdad? Y eso no es cierto. Es cierto que en Costa Rica la recuperación de bosques se ha dado, y en parte se dio porque tierras dedicadas al ganado fueron dejadas libres, por decirlo así, en esta forma, debido al bajonazo que tuvo en los años 80 el mercado de la carne, ¿verdad? Eso, junto a el trabajo de organizaciones ecologistas, sean ecologistas, ambientalistas, campesinas, indígenas, que tuvo una gran presencia a finales de los 80, durante toda la década de los 90, ayudó a crear un paradigma nuevo donde el ambiente ya empezó a respetarse. El PSA en Costa Rica no es la solución, sido la solución para que estos bosques se recuperen. Pudo haber jugado un papel y hay algunos estudios que dicen que sí lo ha hecho. Pero no es algo que se pueda exportar a otros países y además tiene dos problemas. El primer problema es que básicamente le pone un precio a la naturaleza y en ese sentido juega un rol esencial para una serie de verdaderas trampas, falsas soluciones, le llaman otras personas, que se están dando actualmente, donde básicamente se dice que si no le ponemos un valor económico, le hace precio a la naturaleza, esta no se puede conservar. Y esto es falso. Quienes hemos trabajado con pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas, sabemos que esto no es así y que es una falacia. Y esto, esta premisa, crea problemas. Actualmente hemos visto cómo en Costa Rica, en algunas comunidades campesinas o de pueblos indígenas, algunas personas dicen, indígenas, ¿verdad? No vamos a proteger el bosque si no nos pagan. Y esto ya crea un impacto fuerte. Ligado a esto último, a este último ejemplo, está que el PSA invisibiliza la necesidad de contar con políticas públicas que vengan a darnos alimentación sana, que venga a promover la soberanía alimentaria, es decir, que esos campesinos siembran en sistemas agrosilvopastoriles, en todo nuestro país, esa agricultura familiar, campesina, indígena que tenemos en América Latina, que la hagan que se le vea el rol importante que ha tenido, puesto que son quienes nos alimentan, ¿verdad? Sin embargo, eso se invisibiliza y solo se ven a las grandes corporaciones. Si contamos con políticas públicas que vengan a fortalecer este tipo de producción, la cosa cambiaría. Con el PSA, este tipo de políticas que necesitamos urgentemente en todo el mundo se quedan de lado. Y volviendo al ejemplo este del indígena que ahora dice que si no protege, que si no le dan dinero no protege el bosque que tiene, no es algo sencillo y no es algo tampoco en blanco y negro, ¿verdad? Normalmente los pueblos indígenas son de las personas que, los sectores de la sociedad que tienen mayores carencias, que necesitan recursos, y al lado están de compañías ofreciéndoles que si cortan el bosque y sembran piña van a tener una gran cantidad de recursos. Si contáramos con estas políticas en favor de la defensa del territorio, de la producción campesina, de la soberanía alimentaria, que promuevan el manejo comunitario del bosque como una herramienta importante para la producción de madera y que la gente también puede estar en sus territorios, las cuestiones cambiarían. En ese sentido, repito lo que dije al inicio de esta última intervención, el informe de la FAO se va al final por las ramas, dando soluciones que no son tales y más bien metiéndonos en mayor cantidad de problemas.
Muy bien, Isaac. En esta línea también presenta este informe las plantaciones forestales, ¿verdad?, como modo de reducir la presión sobre los bosques nativos. Si bien lo presenta de esta manera, y hay ahí como una categorización de plantaciones forestales y bosques nativos, o sea, dos categorizaciones diferentes, pero por otro lado hay una especie también de confusión en el sentido de presentar a las plantaciones como si fueran bosques, o sea, como si de última se tratara de la misma cosa, algo sobre lo cual Amigos de la Tierra Internacional también ha rechazado y se ha manifestado decenas de veces, ¿no?
Claro, las plantaciones no son bosques, es lo que hemos dicho en América Latina, lo que hemos visto en Uruguay, lo que hemos visto en Brasil, lo que hemos visto en Colombia, lo que estamos viendo ahora también en México con la expansión de la palma aceitera, y es bastante tonto, ¿verdad?, equiparar un conjunto de árboles con un bosque, cuando todo el mundo sabemos que la cosa no es así. En ese sentido, la FAO todavía sigue siendo omisa y permite la expansión de las plantaciones de árboles, porque la definición de bosque que manejan ve a las plantaciones como árboles. Si lo vemos, es poco contradictorio, ¿verdad? Señalar el avance de los cultivos agrícolas como responsables de la deforestación, cuando por otro lado lo están promoviendo al tener una definición que le sirve solamente a los intereses corporativos de este tipo de empresas agrícolas, agroindustriales, que siembran muerte en nuestras regiones.
Esto fue Noticias Mundo Real.